Negro, Pedro Pesati. Pedro, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, acá estamos. Estábamos leyendo todas las noticias. Pedro, un tema antes de arrancar con las cosas de actualidad, pero esto tiene que ver con un reconocimiento que se le hizo a la ciudad de Viedma. La ciudad de Viedma y la ciudad de Patagones son ciudades preexistentes a la creación de la Argentina.
Sí, así es, y hace relativamente muy poco la legislatura aprobó una ley a través de la cual el Estado de la provincia reconoce precisamente ese carácter que tiene Viedma junto con Patagones de ser comunidades anteriores a la emancipación nacional, a la declaración de la independencia, a la creación del Estado argentino. En consecuencia, equiparables por el rol que cumplieron al rol de las provincias fundadoras. Y en el año este, en donde estamos recordando los 200 años de la declaración de la independencia, se inscribe esta decisión de otorgarle desde el gobierno de la provincia, desde el Estado provincial, una credencial que justamente dé cuenta de que para Río Negro, su capital es una ciudad que tiene ese carácter, el de ciudad fundadora, el de ciudad preexistente, el de ciudad anterior al proceso de emancipación, de declaración de la independencia y por supuesto también de la creación y de la organización nacional, de la creación del Estado de la Nación.
Esto nos posiciona a nivel nacional distinto, digo, es un dato no menor.
Es poner en valor un carácter que tiene bien un atributo que a veces, por distintas razones, no tuvo o había perdido el peso que tuvo, digamos, ¿no? A veces Viedma ha sido vista como una ciudad que nació como una consecuencia de la presencia de la capital del Estado provincial aquí, desconociéndose, por supuesto, de que es una ciudad que se fundó en 1779 y que durante mucho tiempo, tal vez casi un siglo, estuvo casi librada a la buena de Dios, puesto que desde Buenos Aires hasta aquí no había ciudades y desde acá hasta el sur ninguna.
Claro.
Y además, por supuesto, cumpliendo un rol muy importante, estratégico, en los tiempos de construcción de nuestra soberanía sobre el sur del país, sobre los mares australes. Y ya desde ya, por supuesto, desde el mismo momento en que esto se funda, que es casi una medida contemporánea a la creación del Virreinato del Río de la Plata, cuando en ese momento España decide fundar esto, lo hace porque evidentemente había un peligro cierto de que otras potencias, especialmente Inglaterra, que hacía poquito había perdido sus colonias en América del Norte, buscaran hacer pie en la Patagonia, un territorio absolutamente sin ningún tipo de presencia en ese momento de la corona ni del virreinato. Por eso se decide fundar esto aquí y esa función de alguna manera se extendió después cuando se crea ya nuestro país y probablemente lo que visualiza ese proyecto de traslado de la capital federal del presidente Alfonsín,
Sí.
cuando en ese resumen de su anuncio de trasladar la capital al mar, al sur, al mar, al frío, elige este lugar por tener una ubicación desde el punto de vista de la geopolítica sin ninguna duda muy trascendente, al punto que si uno mira el mapa de la Argentina completo, es decir, comprendiendo desde la Quiaca hasta donde termina nuestro sector antártico y desde la cordillera hasta donde termina nuestra plataforma continental, incorporando el 1,5 millón de kilómetros cuadrados que le reconoció Naciones Unidas a la Argentina, uno encuentra que el centro gravitacional, el centro geográfico de la Argentina es el área que comprende Viedma, Patagones, Guardia Mitre, en definitiva, lo que en algún momento se había pensado como sede de una nueva capital para los argentinos.
Hablemos un poco de Viedma, porque la semana pasada se cumplieron 43 años, ¿no? De la capitalidad. Estuviste, por supuesto, en el CAMU, en el acto. Qué orgullo, ¿no?
Sí, 43 años de un hecho que, como siempre decimos, tiene una doble significación. estrictamente local y la de orden provincial. Porque en verdad, el 20 de octubre de 73, lo que se termina de construir es el proceso de organización del Estado de la provincia que había comenzado en el año 57 y que tuvo dos hechos muy determinantes o muy, muy relevantes. Primero de ellos, que fue un proceso aquel, el del 57, cuando se dicta la primera constitución, que tuvo un gran sector de la comunidad imposibilitada de tener su representación en esa convención. El peronismo había sido proscripto y por lo tanto no pudo participar como tal en esas elecciones. Y el segundo asunto relevante es que aquellos convencionales del 57 no pudieron encontrar los acuerdos necesarios para determinar en qué lugar, de manera permanente y definitiva, iban a funcionar sus autoridades. En una palabra, no pudieron decidir qué ciudad sería la capital de la provincia, y a Viedma la dejan como una capital provisoria, y esa constitución decía que la legislatura debería ser, pasado 5 años de la sanción de la constitución, quien resolviese finalmente esa cuestión. Es decir, que fíjate vos, que la cuestión, si se quiere, más importante, que es resolver dónde va a funcionar el Estado, no lo pudieron hacer. Organizaron todo el Estado, pero dónde iba a tener su cabecera no lo pudieron resolver. Bueno, pasaron varios años, y en el año 73, el 20 de octubre del 73, ese proceso se completa.
Claro.
Con la ley que se dicta ese día, pero con una cuestión que también salda otras cuestiones que venían previas de antes. Se resuelve esto en un marco de en un marco político sin ningún tipo de proscripciones, sin ningún tipo de impedimento para que ninguna fuerza política participe de esos procesos. Y en segundo lugar, es una ley que es votada por la totalidad de los legisladores que componían aquella legislatura, no solo de todos los partidos políticos, sino de todos los de todas las ciudades y regiones que comprendían Río Negro. De esa manera saldaban unas disputas y viejas tensiones que durante mucho tiempo habían afligido a la provincia y que habían puesto muchas veces en tensiones inútiles y absurdas, cuestiones que evidentemente aquel día, el 20 de octubre del 73, se resolvió de la manera más inteligente posible, puesto que Viedma, lo estábamos diciendo recién, es una ciudad que tiene, digamos, una historia anterior a la organización nacional y que durante mucho tiempo antes de aquel 20 de octubre del 73 o de la constitución del 57, se había desempeñado el rol de ser capital del territorio desde 1884 y antes, en 1878, ya había sido capital del territorio nacional de la Patagonia, de modo que parece importante, ¿no?, que el 20 de octubre se vea con esa doble significación. Es una fecha local, pero fundamentalmente es una fecha provincial, porque tiene que ver con la decisión que el conjunto de los rionegrinos representados en el Parlamento, de manera unánime, sin ningún tipo de controversia respecto al lugar donde debía funcionar la capital definitiva de los rionegrinos, resolvieron aquel día con un voto unánime, a partir de una ley que presentó un legislador de aquí, Dantes Catena, y de la firme decisión política que tomó el gobernador Franco, un hombre del Alto Valle, de Villa Regina, que comprendía perfectamente que la cuestión de la capital no tenía mucha cuestión que debatirse, en la medida en que había una ciudad que por sus antecedentes históricos y por la función histórica que había cumplido, tenía los atributos necesarios y suficientes como para ser depositaria de esa enorme responsabilidad que tiene Viedma de ser la capital de los 700.000 rionegrinos.
Pedro, ¿cómo ves hoy a la ciudad de Viedma, hoy después de 43 años, y cómo lo ves con respecto a toda la provincia, ¿no?
Bueno, sin duda que ha cambiado, es como ha cambiado el país, y en esos cambios Viedma ha tenido marchas y contramarchas. Creo que hoy Viedma es una ciudad que va definiendo más claramente un perfil que decide tomar fundamentalmente a principios de los años 90, de transformarse junto con Patagones en una ciudad turística, y en ese sentido creo que uno puede observar determinadas características, determinados perfiles que se van viendo ya en Viedma, partiendo de su bellísima costanera, lo que significará muy pronto la inauguración de la puesta en valor de la calle Buenos Aires, pero cito dos hitos importantes, pero podríamos citar unos tantos más, que le van dando a Viedma una consistencia desde el punto de vista como ciudad que, además de ser una ciudad administrativa y que esa es su principal función, ¿verdad? Es la principal función de Viedma es ser capital de la provincia y hacia así debe poner siempre su principal énfasis y acento para no deshonrar semejante tarea, semejante confianza que depositó el pueblo de la provincia para que Viedma sea la capital, sino también, bueno, sumar otras actividades, nuevas actividades que le permitan a Viedma responder a las constantes necesidades en materia de empleo y de trabajo. Y por supuesto que hoy vemos una ciudad que se viene preparando, a la que por supuesto hay que propiciarles inversiones para que tengamos mejores servicios turísticos. Y junto con ello, un INDEVI que, más allá también de las marchas y contramarchas, muestra perfiles muy importantes desde el punto de vista productivo, ¿no? Por un lado, el enorme desarrollo que va teniendo la producción de frutos secos, que convierte a Viedma en la primera productora, por ejemplo, del país en materia de avellanas y de plantas de avellanas. La ganadería intensiva, que me parece tiene un gran horizonte en su desarrollo futuro y en el que ya está mostrando que va a significar probablemente un cambio en la matriz productiva de toda la región. En definitiva, un camino hacia la producción como quizás nunca antes tuvo Viedma, o si lo tuvo, no lo tuvo con la claridad que uno observa que hoy puede tener con la incorporación de más áreas bajo riego. Hay aprobado ya por el PROSAP una inversión para que el INDEVI pueda incorporar 10.000 hectáreas más, independientemente de otros emprendimientos de origen privado que ya existen. Así que bueno, yo tengo que mirar con optimismo el desarrollo de esta región, porque la realidad me dice que en esta realidad que tenemos, con lo que la naturaleza nos ha prodigado y con lo que seguramente somos capaces de hacer, no tenemos otra actitud que no sea la de pensar positivamente sobre un tiempo futuro que sea mejor que el actual y por sobre todas las cosas que pueda responder a las necesidades más urgentes que siempre tiene la comunidad en materia de trabajo, de empleo,
Sí,
del
claro.
desarrollo de las personas y de las familias, ¿verdad? Así que desde ese punto de vista, creo que bueno, hay que hacer siempre los esfuerzos constantes y permanentes para que la ciudad tenga esa capacidad de responder a esas necesidades.
Hablaste de IDEBI y se lanzó ahora la Expo IDEBI, que va a ser dentro de muy poco tiempo, donde todos podemos ir y disfrutar y conocer todas las cosas que se hacen en IDEBI. Y también, ¿por qué no? Saber cuáles son las necesidades, porque así como hay producción, como vos decías, de frutos secos y están creciendo un montón de rubros, hay otros productores que realmente necesitan un empujón para salir adelante.
Bueno, por supuesto, y en eso justamente hay que ir encontrando las fórmulas como para que entre el esfuerzo del sector privado y el Estado se puedan conjugar acciones que contribuyan a la producción, ¿no? Estamos muy próximos a inaugurar la planta de faena en San Javier, una larga aspiración de los productores de esa región, una inversión que hizo el Estado, una planta moderna para la faena de pequeños animales, que seguramente va a ser una infraestructura clave para los productores de cerdos, sobre todo, pero también de aves, de corderos. Hace mucho tiempo que la gente de la zona venía pidiendo ello, lo hemos podido concretar y es una inversión que ha hecho la provincia muy importante. Independientemente de otras cuestiones que también por ahí no se conocen del todo, ahora cumplió un año la unidad integrada que se creó el año pasado entre el IDEBI, el INTA, las universidades de Río Negro y del Comahue, el Ministerio de Agricultura, en donde históricamente funcionó la chacra experimental. Esta unidad integrada va a permitir incorporar una capacidad que no teníamos en todo lo que refiere a la investigación y a la aplicación de la investigación al servicio del productor, sobre todo del pequeño y mediano productor, que no tiene la posibilidad de conseguir asesoramiento que no sea a través del Estado, por la dificultad económica que significa eso.
Y es importantísimo eso, Pedro.
Sí, y además esta unidad integrada de presupuesto, también no es solamente, lo que significa la investigación que está llevando adelante en los distintos, a través de las distintas instituciones que la conforman, sino también la inversión en aparatos, sobre todo en aparatos para tener en el laboratorio de suelo, que mejoren la calidad y la capacidad del Estado para poder atender los requerimientos que el sector de la producción en estos casos necesita tener como posibilidad de respuesta de parte del Estado.
Pedro, te cambio de tema. Hoy a las 17 horas hay paritarias al fin entre el gobierno provincial y UNTER. Vos te habías reunido con la gente, con los secretarios de UNTER. ¿Cómo ves esta situación y qué crees que va a pasar? Porque ya el gobernador fue claro en esto de que no va a haber aumento. Mañana está previsto un paro. Arranca un paro de 48 horas si es que no llegan a un acuerdo.
Yo aspiro a que, a través del diálogo podamos tener una vía que nos permita encontrar soluciones frente a la situación que tenemos y a la realidad, ¿no? Uh-huh. Cualquier solución tiene que estar necesariamente enmarcada en lo que la realidad nos permite hacer. Y será la realidad la que nos deberá conducir en ese diálogo. Uh-huh. Ojalá que todas las partes entendamos esto, ¿no? Que una cosa es a veces lo que uno quiere y otra cosa es lo que la realidad a uno le permite hacer, ¿no? Y ciertamente los gobiernos están muy distantes de Dios, felizmente además, y tienen las mismas limitaciones que tiene cualquier individuo en la vida, ¿no? Uh-huh. Y a veces los gobiernos tienen que responder a demandas que por ahí no tienen la posibilidad de hacerlo porque las herramientas, los medios y la realidad no le dan esas posibilidades. Hoy tenemos una realidad. Uh-huh. La realidad es la que llevaremos a esa mesa del diálogo, para que a partir de la realidad, que siempre es el punto de partida para poder encauzar un diálogo fecundo y constructivo, podamos encontrar caminos de resolución de un conflicto severo como este que tenemos.
Sí.
Yo confío en que así será, porque si partimos de cualquier otro supuesto que no sea el de la realidad, seguramente el conflicto no va a terminar nunca porque no tendrá el encuadre adecuado. Yo confío en que esto sea así. La provincia tiene un contexto y de ese contexto no escapa nadie, así que ojalá que podamos, y estoy seguro que será así, ¿no?, ir trabajando para que entre el sector que representa a los docentes, el sindicato y a los funcionarios que representan, uh-huh, en este caso al Ministerio de Educación y al Gobierno, puedan ir encontrando en el diálogo los caminos de salida. Lo han hecho muchas veces y a veces, incluso cuando parecía que todo estaba perdido, apareció la posibilidad del acuerdo, ojalá, de la solución y de poder salir hacia adelante, ¿no? Y
ojalá,
eso es el desafío que tenemos.
Ojalá que pase. Pedro, leí algunas declaraciones tuyas respecto a la causa Muñoz, algo que... ¿Cuánto hace que pasó esto? Fue en julio, en junio desapareció y en julio, el 14 de julio, me parece que fue 14 de julio, apareció el cuerpo de Lucas Muñoz, ya julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses de la aparición del cuerpo. Hablaste sobre el fiscal y sobre esta situación. ¿Cuál es la situación y qué sabemos hoy sobre este caso?
Lo que sabemos es lo que podemos saber en función de lo que se publica.
Sí.
Vos sabés que la causa todavía tiene secreto de sumario.
Sí.
Es decir, que el único que tiene acceso al expediente, a lo que se ha investigado, es el fiscal.
Sí.
Me parece bien, me parece bueno recordar esto, porque por ahí no se tiene suficientemente en claro que el órgano competente, o el organismo competente para investigar un crimen, es el Poder Judicial, y que los funcionarios competentes en el Poder Judicial son los fiscales y los jueces. Uh-huh. Por lo tanto, quien conduce la investigación es el fiscal. Y el día jueves 14 de julio, si no recuerdo mal, a las 8 de la noche, de la tarde,
sí,
de ese día, el fiscal ya tenía en su poder la denuncia correspondiente que la policía había hecho frente a él, denunciando justamente la desaparición del oficial Lucas Muñoz. Desde ese instante, es el fiscal el único responsable de llevar adelante la investigación de este hecho. Por supuesto, todavía creo que nos pasa y nos parece que, como fue durante mucho tiempo en Argentina, aunque hace ya mucho tiempo que esto no es así, que es la policía la que tiene que investigar, o el Poder Ejecutivo, los funcionarios del Poder Ejecutivo. La investigación del delito lo hace el Poder Judicial,
claro,
y el funcionario competente para ello es el fiscal y los jueces. Y en este caso hay un señor que es el fiscal de la causa,
sí,
que tiene la máxima responsabilidad sobre ello, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Constitución y la ley.
Sí, paralelamente el gobierno de la provincia apartó de su cargo a policías, hizo como un movimiento importante, digo, fue un gran sacudón.
Hizo lo que el gobierno tiene posibilidades de hacer.
Claro.
Y por supuesto de poner a disposición del fiscal todos los elementos que quisiera para poder llevar adelante y que necesite hoy para llevar adelante la investigación.
Uh-huh.
Así que,
¿vos crees que está trabajando bien el fiscal en la causa? Digo,
a mí me, digamos, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero me, digamos, lo que sí me parece que después de tanto tiempo no haya, digamos, podido formular una mínima hipótesis sobre,
claro,
cuál fue el móvil de este lamentable hecho, de que en la conferencia de prensa que hizo hace un par de semanas atrás, solo atinó a decir que para él es un mensaje. Lamentablemente a nadie le repreguntó si para él es un mensaje, quién lo produjo,
claro, hacia quién,
por qué, para qué. Es decir, porque si no es, a ver, una hipótesis no es algo que uno imagina y lo dice, sino tiene que estar fundado en elementos objetivos que permitan formular justamente un juicio que, uh-huh, luego habrá que demostrar, pero que a prima facie tiene elementos que lo hacen consistente. Ahora, decir que es un mensaje, nada más, y con eso dar por hecho que ha respondido a una necesidad que tiene la comunidad,
sí,
de saber qué pasó, me parece que eso no lo hace, ¿no? Y creo que ha habido muchos sujetos en torno a esta causa,
uh-huh,
que debieron ser, a mi juicio, modestamente lo digo porque no soy un entendido en la materia, pero tenían que haber estado imputados en la causa.
Uh-huh.
Uh-huh. Acá hay hojas de una comisaría que desaparecieron del mapa, la compra del chip,
sí, claro,
los que fueron a la casa a revolverle todo. Bueno, yo no digo que sean responsables del homicidio, pero tenían que haber estado todos imputados hace rato, no ahora, hace, uh-huh, por lo menos 2 meses atrás. Pero, uh-huh, bueno, yo la verdad que opino, digamos, muy a título personal,
sí,
no quiero ejercer ningún tipo de influencia, porque, por supuesto, por ahí pueden decir eso. Opino esto porque lo siento así. Porque la verdad que me da un poco, no sé si de bronca, pero sí, cierta impotencia uno siente. Porque
sí,
porque creo que a veces no se observa con la debida consideración el importante rol que tiene un fiscal, y sobre todo un fiscal en un caso como este, en donde todo lo que, digamos, respecta a la investigación depende de esa persona, y por ahí tiene la ventaja y la suerte de que la observancia de la comunidad sobre ese sujeto, sobre ese funcionario, es muy poca.
Uh-huh.
A tal punto que cuando aparece el cadáver de Lucas Muñoz, este señor estaba haciendo un curso en Córdoba sobre delitos de informático. La verdad que si uno tiene una causa tan grave en sus manos,
sí, claro,
no sé si hay lugar en ese momento para capacitarse. Si un fiscal no se capacitó a tiempo antes de ser fiscal, la verdad que después casi que no tiene sentido. Yo creo que la gente tiene que llegar capacitada al cargo, de punta a punta, y si no está, bueno, que no aspire a tener un cargo.
Mira, lo que estás diciendo tiene mucho que ver con lo que pasó hoy a la mañana aquí en Radio Nacional, porque hoy tuvimos la visita de Fabio Igoldi, del juez Fabio Igoldi, acá en la radio, y yo le pregunté a Fabio si él creía en la justicia, y se hizo un silencio muy grande. Escuchamos a un juez suspendido, que está la suspensión por tiempo indeterminado, cosa que no es constitucional, según lo que dicen, por un lado. Por otro lado, le pregunté sobre la independencia de los poderes y él dijo que en líneas generales, más allá de lo que va a usar después en el juicio político, que ahí se va a explayar, dijo que no, que él no veía independencia entre los poderes. Y ahora, hablando con vos, vemos que hay un fiscal que no está trabajando como corresponde, o que parecería que no está trabajando como corresponde, o que estaba haciendo un curso en el momento que no lo tenía que hacer, o que tenía que estar trabajando en una causa tan importante y tan grave. ¿Qué está pasando con la justicia y cuál es tu mirada, a modo personal, como dijiste, con respecto al fiscal? ¿Cuál es tu mirada respecto a la suspensión de un juez de instrucción que estaba procesando, que estaba trabajando, que tenía muchas causas a cargo, que hay causas que quedaron como a la deriva?
No, sobre eso no voy a opinar porque es un tema, digamos, del Consejo de la Magistratura, y no mi opinión podría ser, mal entendida en cualquier caso.
Claro.
Eso no me quiero meter, ¿no?
Uh-huh.
No es una cuestión que tenga que ver con mi competencia,
No.
En el otro caso sí opino, porque estamos hablando de una causa de orden público.
Sí.
De un hecho que conmocionó y conmociona a la comunidad de Río Negro, y en torno a la cual me parece a mí, por lo menos desde mi opinión personal, no quiero involucrar a nadie en mi opinión. Es
claro.
Mi opinión como ciudadano de esta provincia,
sí,
que
claro.
También soy, ante todo. Me parece que, sobre la base de lo que conozco, que es lo que, apareció publicado en muchos medios, ese fiscal tenía elementos para haber llevado adelante imputaciones que no hizo en su momento,
uh-huh.
en tiempo y en forma.
Uh-huh.
Y que cuando sale a hacer una conferencia de prensa al lado del abogado Carellante, diga simplemente que para él fue un mensaje y con
sí,
eso
claro.
se acabó la cosa, y que no y que nos deja con eso, con el enorme enigma de no saber qué mensaje es.
Sí,
porque
sí,
para
claro.
decir eso y no decir nada, o decirlo todo, es lo mismo. Es
sí.
decir, explique bien qué mensaje es. Si usted dice que es un mensaje, usted que es el fiscal, porque una cosa es que lo diga vos como periodista, que a vos te parece que pudo haber sido un mensaje. Bueno, está bien. Vos sos periodista, no tenés una responsabilidad sobre la investigación. Pero que quien tiene la máxima responsabilidad, porque no hay nadie más que esa persona, más responsable en Río Negro sobre esa investigación, que el fiscal que tiene la causa, que diga livianamente, fue un mensaje, y no dice más nada que eso.
Uh-huh.
La verdad que a mí me preocupa mucho, me deja realmente con un enigma,
sí.
que además no lo voy a poder descifrar nunca, porque no tengo los elementos que sí él tiene, que es el que está llevando adelante la investigación, y hubiera sido bueno que explicara, o que diga directamente, si no, la verdad que no tengo ni la más remota idea, porque decir es un mensaje y no explicar nada más que eso, y decir que no sabe nada, es lo mismo. O uh-huh. en todo caso decir, no hice todo lo que tenía que haber hecho, o no hice lo que habría que hacer para poder tener como mínimo una hipótesis.
Uh-huh.
Porque acá estamos, hay muchos elementos, muchísimos elementos, que evidentemente no pueden pasar desapercibidos por nadie. Vos no te olvides que hubo, uno de los canes de la policía, desde el lugar donde se encontraba el cadáver de Lucas.
Sí.
Fue, y creo que fue una distancia casi de 8 kilómetros, ¿no? Y creo que un perro no hace un recorrido así, a menos que justamente no encuentre los rastros para hacerlo.
Sí.
Fue a dar a la casa de un señor que tenía cabañas para alquilar, ahora no
claro,
recuerdo el nombre.
Claro.
Son indicios muy fuertes, no sé qué ponderación han tenido dentro de la causa. Qué sé yo. La
vamos
verdad,
a ver, vamos a ver qué sucede.
Uno no conoce, como te digo, el expediente, pero
uh-huh.
uno va viendo algunas cosas. Y lo que se observa, que pasó mucho tiempo y que no hubo, me parece, una acción consecuente de parte de quien tenía la máxima responsabilidad en la investigación de este crimen, ¿no? Uh-huh. Y que además, como te digo, desde el mismo día en que Lucas Muñoz desaparece, él tiene la responsabilidad de la investigación. Primero, de su desaparición, luego de su asesinato.
Uh-huh. Después del crimen de Lucas Muñoz, y no sé, seguramente ya se estaba hablando y pensando en la creación de la Secretaría de Narcocriminalidad, fue un acierto para la provincia crear esta secretaría y empezar a trabajar, y trabajar en consonancia también con Nación respecto al narcotráfico y a todo lo que está sucediendo a nivel país, ¿no?
Sí, es algo anterior, digamos, ¿no?
Claro.
Es algo que se venía observando. El gobernador hacía tiempo ya que venía con esta idea de darle a la provincia una herramienta que no teníamos. Si bien vos sabés que la cuestión del narcotráfico es una materia de competencia federal.
Sí.
Digamos, la justicia federal la que tiene competencia sobre el narcotráfico en nuestro país. Y sus auxiliares inmediatos son las fuerzas federales. A nosotros nos parece importante poder tener desde la provincia herramientas que contribuyan a uno de los principales problemas que tiene hoy la Argentina.
Claro,
¿no?
Claro.
Que
claro.
Es el aumento de lo que significa el narcotráfico en el país.
Uh-huh.
Y creo que hace muy poco, en una sesión del Senado, el propio senador Pichetto reconoce que en los últimos 12 años el crecimiento que ha tenido el narcotráfico en el país ha sido elocuente y evidente.
Sí, claro.
Me parece que esa actitud de sincerar la cuestión que tuvo Pichetto es muy ponderable, porque, digamos, estamos hablando de alguien que ha tenido una gran responsabilidad en todo este tiempo en la política argentina, y es de grandes hombres reconocer, digamos, los problemas que existen. Y reconocer justamente que este es un problema que no ha parado de crecer, y frente a lo cual no ha habido una estrategia consistente y válida como para poder detenerlo, es un buen punto de partida para advertir, digamos, la magnitud del problema y la necesidad de encontrar acuerdos políticos que constituyan luego políticas de Estado para combatir un flagelo que, si no es con políticas de Estado construida con el conjunto de la comunidad política, de las fuerzas sociales, de todas las fuerzas que hacen el desenvolvimiento del país, va a ser muy difícil que lo podamos vencer, porque estamos frente a un gran fenómeno que tiene que ver con el crimen organizado de una manera muy sofisticada.
Sí, claro.
Con muchos medios económicos y sin ningún tipo de límite en cuanto a la acción que pueden llevar adelante para cometer sus propósitos. Entonces, me parece que desde allí la importancia, digamos, está a la vista, y creo que hay que trabajar en ese sentido de la manera más unida, como para que podamos enfrentar un problema que, por supuesto, en la medida en que no encontremos acuerdo entre quienes formamos el 99% de la sociedad argentina, van a tener siempre más posibilidades de lograr lo que buscan.
Uh-huh.
Enfermar a nuestra comunidad con drogas y destruir todo lo que puedan con lo que significa, digamos, el narcotráfico como fenómeno delictivo que destruye todo lo que toca.
Uh-huh. Estamos a 24 de octubre, quedan algunas sesiones ahora hasta fin de año. ¿Qué temas quedan importantes, Pedro? ¿Cuál es el objetivo de acá a fin de año en la legislatura?
Y un tema, por supuesto, el más importante que tendremos que tratar es el presupuesto, ¿no?
Claro.
Pero antes, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la aprobación de los pliegos para llamar a licitación al agente financiero de la provincia.
Uh-huh.
Me parece que este es un tema indudablemente de mucha relevancia, que bueno, lo estamos abordando con la seriedad que corresponde y con la discusión que esto amerite tener en el ámbito de la legislatura.
Sí, el otro día hablábamos con Alejandro Palmieri y nos contaba más o menos acerca del pliego, y tiene puntos interesantes, como que el nuevo agente financiero, si es el Banco Patagonia o el que fuere, tenga que pagarle un canon a la provincia, que el empleado público, si hay atraso de sueldos, no se les va a cobrar intereses en sus tarjetas y créditos. Digo, hay puntos que se han cambiado que tienen que ver con el pedido de la gente, esto de poner más sucursales en otras ciudades.
Así es, sí, el punto de partida, que es la, digamos, la base, es esa, ¿no? Es lo que no significa que haya después en las ofertas de las, digamos, de los bancos que se presenten, digamos, que puedan mejorarlas, pero el punto de partida es que tienen que pagar un canon que en términos, digamos, estimativos respecto a lo que hoy sería ese canon de acuerdo a los criterios para su cobro, no podrá ser inferior a 18 millones de pesos. Van a tener que abrir sucursales en las ciudades o localidades de más de 5.000 habitantes. Van a tener que poner cajeros por cuenta propia en las ciudades o localidades de más de 2.000 habitantes, porque, por ejemplo, hoy tenemos cajeros en algunas pequeñas localidades, como Ramos Mexía, Guardia Mitre, El Puerto, donde el costo de mantenimiento lo paga la provincia.
Claro, claro.
Van a tener que destinar el 10% de su cartera de crédito al sector de la producción, como mínimo. Van a tener que tener líneas de crédito específicas para los trabajadores estatales que estén bancarizados con ese agente financiero. Como decías vos recién, solo podrán debitar de la cuenta del trabajador que esté bancarizado con ellos el pago de tarjetas o de préstamos el día en que se haga efectivo el pago del sueldo y no antes, como
porque están pagando día, intereses hoy,
porque después le cobran intereses, exactamente. Entonces, claro. Son algunas de las cuestiones, digamos, que estos pliegos plantean. Nos parecen que en términos comparativos es una buena propuesta, es un buen punto de partida, y bueno, ojalá que se presenten muchos bancos a esa licitación.
Claro.
Y que mejoren estas posibilidades que tendrán de ofertar sobre este punto de partida. Uh-huh. Que son, en esencia son tres. Uno, ya no más la provincia pagándole al banco, sino al revés, el banco pagándole a la provincia. Segundo, mayor presencia física del agente financiero en todo el territorio provincial. Tres, destinar parte del crédito a la producción. Me parece que son tres puntos sobresalientes que
sí, a nosotros nos pareció interesante.
Que producen, obviamente, una ecuación absolutamente distinta uh-huh. a la que hemos tenido con el actual agente financiero.
Pedro, te sacamos un montón de tiempo. Te agradezco mucho esta comunicación porque hemos tocado todos los temas. Te mandamos un abrazo desde acá y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias y una buena semana para todos.
Gracias. Estuvimos en comunicación telefónica con el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesati. Poneme un tema, Rubén.